amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Primer fin de semana del mes de las vacaciones por excelencia y que este año se nos va a quedar como un mes cualquiera del año. Bueno, cualquiera tampoco, porque puede ser, según dicen los expertos, uno de los veranos más calurosos de todos los tiempos, ya que en algunos puntos se han batido los récords históricos de altísimas temperaturas. Se predecía ya en mayo y junio, y lo decíamos aquí también para el 90, que íbamos a tener un mes de mucho calor, y así, por lo que vemos, así está siendo. Algunos particularmente nos gusta mucho, no sé a otros. Pilar García del Olmo, bienvenida, ¿cómo estás? ¿A ti te gusta el verano caluroso?
Buenos días, Marcial, buenos días a todos. Pues yo reconozco que, como dice mi madre, dice, hija, ¿pero tú dónde has nacido? ¿Tú que eres de Sigüenza? ¿Cómo te gusta tanto el calor? Yo reconozco que soy de verano, de calor, pero es verdad que por las noches está muy fresquito aquí en Sigüenza, en Castilla-La Mancha, en Guadalajara.
Hoy tenemos un especial Castilla-La Mancha porque pensamos, o queremos pensar, que el verano aún nos puede dar buenas opciones para planear un buen viaje. No sé si corto o medio o por fases, pero posibilidades las hay. Y desde Paralelo 20 así os lo queremos acercar a todos los amigos y seguidores fieles a este programa. ¿Y por qué no una de esas opciones no es precisamente un turismo de interior, con grandes espacios naturales, por ejemplo? Y si buscamos parques naturales, cielos decorados de estrellas y planetas, lugares con mucho patrimonio cultural e histórico y sobre todo una buena gastronomía y denominaciones de origen en sus vinos, pues lo tenemos fácil y hoy elegimos Castilla-La Mancha. Y hablamos de fidelidad a Radio Marca, por otra parte, y a nuestro programa de Paralelo 20, también hablamos de Logitravel, una de las grandes agencias que es asidua a esta casa y gracias a su equipo de marketing, capitaneado por Carlos García, máximo responsable de la comunicación y las campañas de promoción de la agencia de viajes online Logitravel, pues tenemos destinos tan buenos como el que vamos a presentar hoy. Don Carlos García. Carlos García Pastor, bienvenido amigo, ¿cómo estás?
Buenos días Marcial, buenos días Pilar y equipo. Pues estamos bien, estamos pasando un poquito de calor, pero yo creo que en verano tenemos que pasar calor, ¿no? Y frío en invierno, si no, mal vamos, ¿no? Entonces yo creo que el calor, la verdad que ha venido fuerte esta semana, pero para eso luego tenemos sitios donde se está seguramente muy fresquito y luego os contaré por qué.
Bueno, ahora lo vemos detenidamente. Oye, Carlos, déjame preguntarte, Logitravel es una agencia muy global en cuanto a destinos por el mundo, pero se centra y focaliza también mucho la apuesta por las comunidades, sobre todo las comunidades españolas. Y este año las comunidades que ofrecen un turismo de interior, pues sin duda yo diría que es una apuesta segura y así lo estamos viendo en todo lo que estés programando, ¿no?
Sí, así es. Nosotros este año, pues lógicamente hemos tenido que cambiar dentro de nuestra página web y dentro de nuestra programación, pues hemos tenido que cambiar muchísimas cosas para efectivamente adaptarnos a la situación de cierre de fronteras, de situación de crisis debido a la pandemia, y hemos readaptado con una oferta mucho más cercana, con una oferta muy abierta, con una oferta de todo tipo, de rutas, de familia, para disfrutar de lo que muchas veces hemos dejado de pensar en ello y tenemos al lado, ¿no? Porque pensamos o pensábamos a lo mejor irnos a París o irnos a Londres y a lo mejor no conocemos sitios como la Serranía de Cuenca o como Albacete o como el Alto Tajo, por decir algunos ejemplos, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hemos hecho nosotros es readaptar toda nuestra oferta, readaptar nuestra página web con información puntual de destinos de interior, de destinos de playas, de montaña, de destinos seguros, en el sentido de, también hemos hecho con el tema del COVID una especie de sello de destino seguro donde se pueden mantener esas distancias de seguridad, donde es más sencillo el que haya unos hoteles que cumplan con las normativas de distanciamiento social, de higiene y demás, y es lo que hemos hecho al final, adaptarnos a la demanda que está siendo pues una demanda muy nacional este año, ¿no?
Pilar, ¿te parece bien que demos paso a nuestro primer invitado? Porque ya lo tenemos conectado con nosotros, que es Félix Romero, que es el director general de Medio Natural y Biosfera de la Junta de Castilla-La Mancha. Bueno, tú que eres anfitriona y que eres también de la región, dale paso tú mejor, ¿no?
Efectivamente, aquí tenemos a Félix, está ya con nosotros Félix Romero, que es director general de Medio Natural y Biodiversidad, te voy a corregir, Marcial, Biodiversidad de Castilla-La Mancha, que yo creo que trabajito tiene, porque vamos, será por parques nacionales, naturales, espacios, vamos, protegidos, una de las, yo creo que la tercera comunidad es, más extensa, ¿no?, de nuestro país. Así que buenos días, bienvenido, Félix.
Pues sí, Pilar, buenos días. Buenos días, Pilar, buenos días, Marcial, y también buenos días, Carlos. Pues como bien decías, teníamos la suerte, efectivamente, de tener un grandísimo patrimonio natural en Castilla-La Mancha y, efectivamente, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo para gestionarlo, para conservarlo, para ponerlo en valor, para acercarlo a la sociedad y también para protegerlo. Y me vas a permitir que empiece diciendo, ¿no?, en estos días de calor a los que hacíais referencia, que en este momento, bueno, pues tenemos que hacer un llamamiento generalizado a la sociedad para la máxima responsabilidad en cuanto al riesgo de incendios forestales. 9 de cada 10 incendios tienen un origen humano. En Castilla-La Mancha estamos convencidos y bueno, estamos trabajando para ello, en que es imposible vencer a los incendios forestales sin el compromiso de toda la sociedad. Entonces, en ese sentido, aprovecho para ese llamamiento y la máxima responsabilidad para todas aquellas personas que están más que invitadas y que son más que bienvenidas a disfrutar de nuestros espacios naturales, pero que al mismo tiempo lo han de hacer con la máxima responsabilidad en cuanto especialmente se refiere a la materia de los incendios forestales, al uso del fuego y a la contribución y colaboración máxima para que en caso de que se detecte un humo, pues lo denuncien, lo comuniquen e incluso pues contribuyan a identificar cuál es el origen de esa causa, porque no podemos ser para nada cómplices de lo que pueda haber detrás de un incendio forestal.
Y que no seamos tímidos, efectivamente, vemos cualquier conato, que no nos dé vergüenza llamar, aunque sea una falsa alarma, no importa por exceso, pero sí importa mucho por defecto, que no lo hagamos y eso ocasione pues una desgracia natural y en muchos casos personales que esperemos que no las haya. Félix, entrando en la materia, Félix Romero, vaya dos parques nacionales naturales, famosos además, que tenéis en Castilla-La Mancha, a cual, bueno, mejor diría yo, ¿no? Cabañeros, por un lado, con un bosque mediterráneo, yo diría de lo mejor de España, y las famosas tablas de Daimiel, que es el humedal más importante de España y con un ecosistema que forma parte de este bonito paisaje que puede ofrecer Castilla-La Mancha en algunas de sus zonas, ¿no? Sobre todo esos paseos, me gusta mucho de las tablas de Daimiel, esos paseos en forma de puentes para visitar el parque, que son toda una gozada. Oye, felicidades por estos dos parques, Félix.
Bueno, pues yo creo que hay que felicitar en general a la sociedad española que bueno, pues además estamos hablando de dos parques nacionales, como bien dices, muy estratégicos para la biodiversidad. El primero del que yo creo que es el segundo que has mencionado en concreto, de Daimiel, el primero por el valor que tiene desde el punto de vista de las especies acuáticas, de las aves acuáticas, todo lo que significa la mancha húmeda es fundamental para todo ese trasiego, ese intercambio en las migraciones de las especies de aves acuáticas que nos visitan y que algunas de ellas anidan y que se quedan en la península ibérica. Y que por otro lado, bueno, pues tenemos el compromiso de, en una región tan, digamos, tan necesaria y tan vinculada al uso del agua en su estrategia agrícola, en sus paisajes, como es Castilla-La Mancha, estamos más que obligados a conservar, ¿no? Y tenemos que trabajar en esa línea y seguir trabajando en conjunto, ¿no? La sociedad. Y luego, Cabañeros, pues, ¿qué decir de Cabañeros? Es, desde luego, una de las joyas de la corona desde el punto de vista del bosque mediterráneo, ¿no? Con lo cual, la necesidad de seguir trabajando, la necesidad de avanzar en una gestión, en una compatibilización de ciertos usos con la conservación biológica, pues es esencial. Hablar de pastizales, de encinares, de especies como el águila imperial, del buitre negro y bueno, pues de grandes y grandes extensiones con un grandísimo interés geológico, paisajístico, ¿no? El Serengeti español, que dicen algunos, ¿no? Por los grandes pastizales que encontramos ahí, ¿no? Sobre todo tan dignos de disfrutar en épocas como la famosa berrea, ¿no? De los ciervos, de los venados, pues hace que sea un destino, desde luego, muy cercano para la gente de las grandes capitales, en este caso de Madrid. Pero desde luego también yo creo que es importante invitar a la gente a venir a Castilla-La Mancha, no solo para pasar un día, sino para quedarse, para venir a pasar más de un día, concatenar más de un día, más de dos, y venir a descubrir sobre todo ese patrimonio de interior que tenemos. Has mencionado los dos parques nacionales, habría que unir los 7 naturales y habría que unir hasta 112, ¿no?, espacios naturales protegidos que tenemos en un espacio donde la red Natura 2000, que sabéis que es esa red tan importante para la biodiversidad en el conjunto de la Unión Europea, en Castilla-La Mancha representa básicamente más de la cuarta parte de todo el territorio de la región y en breve pues queremos que eso tienda a que sea pues prácticamente casi un tercio, ¿no?, de toda la superficie del territorio, donde garantizaremos compatibilidad de usos con conservación de la biodiversidad y donde pondremos en valor el que venir a disfrutar de la observación de aves o venir a disfrutar de la observación de estrellas o venir a disfrutar de paseos para entender la geología de territorios donde ha habido volcanes o donde tenemos formaciones geológicas únicas, pues sea algo cotidiano, ¿no?, para la sociedad castellano-manchega y para la sociedad española en general y, por supuesto, también para un turismo internacional que creemos que tiene mucho todavía por descubrir y por contribuir al desarrollo y a la propia conservación del patrimonio natural y cultural de esta región.
Sin duda. Pilar.
Iba a comentar que me estaba acordando de lo que comentaba Carlos al principio, evidentemente esos parques nacionales conocidos por todos, pero lo que decía Carlos de que, bueno, pues quizá nos queríamos ir o queremos irnos muy lejos de España muchas veces y no conocemos cosas que tenemos tan cerquita. Y me estoy acordando, pues eso, de ese Alto Tajo que ha nombrado, de ese barranco del Río Dulce que lo tenemos aquí cerquita en Sigüenza, que ya sabéis que yo estoy aquí, y que además ayer, acuérdate, Marcial, estuvimos hablando con Odil, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Y es verdad, ¿no?, que quería aprovechar un poco para bueno, pues para invitar a todo el mundo a meterse en esa página de Castilla-La Mancha con áreasprotegidas.castillalamancha.es, a ver todos esos parques. Y creo que además, Félix, donde estáis organizando este verano actividades bajo el lema de Vive tu Espacio, ¿no? ¿No es así?
Sí, así es. Bueno, Vive tu Espacio realmente es un programa que está activo todo el año en Castilla-La Mancha. El objetivo que tiene es acercar precisamente los espacios naturales, la naturaleza, a la sociedad. Y en ese marco de este programa Vive tu Espacio, lo que hacemos es organizar una serie de actividades gratuitas, una serie de actividades por las que llegan a pasar miles de personas al final, a lo largo del año, y que tiene por objetivo precisamente facilitar la interpretación, facilitar el acceso, facilitar el conocimiento a todos esos valores naturales de Castilla-La Mancha. Actividades que pasan desde la interpretación botánica, avistamiento de especies, incluso temas vinculados, por ejemplo, a la conservación, como entender por qué es importante la calidad del agua, observación de estrellas, paseos nocturnos. En paralelo a eso, en todos los espacios naturales protegidos y en toda Castilla-La Mancha, pues bueno, podemos hablar de actividades como pueda ser la escalada, con vías ferratas en algunos parques como en Serranía de Cuenca, la espeleología en parques como Calares y La Sima en Albacete, el Cañón del Alto Tajo y todo el Parque Natural del Alto Tajo para bicicleta de montaña, ascensiones de montañas como picos, como el Ocejón, por ejemplo, en el propio Sierra Norte que mencionabas antes, piragüismo en lagunas de Ruidera, es decir, hay un abanico, por no hablar de Valle de Alcudia, quizá una de las joyas de la corona y uno de los parques que se han incorporado más recientemente, donde tenemos un cielo maravilloso y único y donde tenemos pues praderas inmensas pues que nos hacen casi pensar que estamos en Mongolia y donde bueno pues campean especies tan emblemáticas como esas que mencionaba al principio, el lince ibérico en su expansión como terreno potencial, pero además el águila imperial, el buitre negro, es decir, verdaderamente una joya natural y de patrimonio cultural. O sea, que creo que la oferta es muy importante y es muy merecedora de descubrir ahora que los viajes largos quizá no son tan frecuentes y quizá hay que hacer más un viaje interior y volver a conocer lo que teníamos en la puerta de al lado.
Sin duda, y eso es lo que estamos recomendando también. ¡Ojo! Que yo quiero hacer una aclaración y también un aviso, que estamos hablando de las tablas de Daimiel, estamos hablando de las lagunas de Ruidera, del río Dulce, del río Mundo, del Alto Tajo, todo muy de agua y con el calor que hace, tal vez nos apetezca irnos a bañar, pero el baño está prohibido de momento, ¿no, Félix? Por lo menos de momento.
Bueno, aquí hay que entender, yo creo que este año es muy importante entender varias cosas. La primera, evidentemente, tenemos una situación que está más que interiorizada, yo creo, o debería de estar más que interiorizada por todos nosotros, que es la pandemia de la COVID-19, del coronavirus, que nos hace ser muy responsables. En paralelo a eso, claro, nos enfrentamos también a una situación vinculada a la propia, digamos, gestión y conservación de estos espacios. Es decir, es muy difícil para nosotros desde la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, desde la propia Consejería de Desarrollo Sostenible, donde nos encontramos, y para el Gobierno de Castilla-La Mancha en su conjunto, es muy difícil asegurar la gestión de la conservación de los valores ambientales de estos espacios naturales si tenemos una masificación absoluta vinculada pues, o que se traduce en una gran presión sobre zonas puntuales, en lagunas, en zonas de baño, etcétera. Entonces tenemos que también ser capaces de respetar esos aforos por lo que implica ese elemento de conservación. Y en algunos espacios concretos incluso porque antes empezaba mencionando el tema de incendios forestales. Es decir, tenemos que ser conscientes también de que no podemos tener un aforo descontrolado en ciertas zonas donde en caso de una emergencia tenemos que ser capaces de responder con celeridad a la evacuación de determinados sitios. Con lo cual, si tenemos esas tres cosas en mente, yo creo que podemos disfrutar de nuestros espacios, debemos disfrutar de nuestros espacios y además debemos de ser capaces y ser cómplices todos nosotros de esa cooperación entre todos los elementos que intervenimos en la gestión, el uso y disfrute de estos espacios para que lo podamos hacer con la máxima seguridad y las máximas garantías.
Don Félix Romero, director general de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Castilla-La Mancha. ¿Lo he dicho bien ahora, Pilar?
Ahora sí, ahora muy bien.
Le pido disculpas a Félix Romero si no le presenté adecuadamente. Félix, muchísimas gracias de verdad por estar hoy aquí con nosotros en este especial que estamos haciendo gracias a Logitravel y un saludo para ti, para tu familia, tus amigos y que os cuidéis mucho.
Un auténtico placer, estáis más que invitados y cuando queráis pues nos ponemos las botas, la mochila y nos vamos juntos a dar un paseo.
Muy interesante ver esta imagen de Castilla-La Mancha desde la perspectiva de la naturaleza y sus parques. Fijaros que nos imaginamos Castilla-La Mancha siempre, como muy bien dicho Félix, a veces como el Serengeti, es decir, una llanura extensa, extensa y plana, pero en el sur, sobre todo, de la provincia de Albacete, tenemos toda la Sierra del Segura, no solo la Sierra del Segura, sino también la Sierra del Agua, la Sierra de las Cabras, es decir, que estamos hablando de que en Castilla-La Mancha hay serranías que tienen hasta 2.000 metros de altura. Tú las conoces bien, Carlos García.
Sí, no conozco todas, porque la verdad es que me gustaría conocerlas todas. Fíjate, llevo muchos años visitando Castilla-La Mancha, más de 30, y para mí tanto el sur, que efectivamente alberga las cimas más altas, pero también por el norte, toda la zona del Alto Tajo, la Serranía de Cuenca, es que hay paisajes que algunas veces cierran los ojos, los abres y dices, estoy en Suiza o estoy en cualquier sitio del norte de Europa, ¿no? Porque hay unos pinares y hay unas montañas realmente espectaculares. Justamente hablando de espectacularidad, yo este fin de semana pasado, no voy a hacer autopublicidad, pero estuve justamente en un pueblecito alojado de la Serranía de Cuenca y fui con mis hijos y nos lo hemos pasado fabuloso, ¿no? Lo siguiente.
Haciendo barranquismo, seguro.
¿Cómo lo sabes?
Porque es un sitio propicio para eso.
Pues sí, estuvimos en un pueblecito que se llama Uña, que tiene una laguna, bueno, no es natural 100%, inicialmente fue una laguna natural, pero luego le pusieron unos esclusas, digamos, para controlar el cauce, y estuvimos visitando pues precisamente un poco toda la zona y haciendo barranquismo, haciendo piraguas en el embalse de Toba, que es un embalse que es uno de los pocos que sí que se puede nadar todavía, o sea, se puede bañarse dentro de lo que es la Junta de Castilla-La Mancha, porque efectivamente en muchos de los sitios el baño está prohibido, y estuvimos haciendo piraguas, estuvimos haciendo degustación gastronómica de ciervo, de gamo, de jabalí, y la verdad que lo pasamos divinamente.
Ya sabía yo que el buen comer tenía que estar presente en ese fin de semana,
bueno,
el
buen comer, sabéis que cuando vas avanzando en la edad eres como los vinos, te va gustando un poco, pues eso, la gastronomía, el enoturismo y estas cosas que son al final los pequeños placeres del fin de semana, como digo yo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Fijaros que cuando hablamos de la Sierra del Segura, a mí me viene a la mente la Cueva de los Chorros, que es donde nace el río Mundo, que me dicen que es precioso esto.
Me lo has quitado de la boca, Marcial. Es maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de estar ahí y de verdad que es que lo recomiendo a todo el mundo, en cualquier época del año además. Es espectacular esa excursión.
Pues ya sabéis, en la Sierra del Segura, aquí en la comunidad de Castilla-La Mancha.
Discúlpame, pero para terminar, ya que nos hemos ido a esa maravilla de la Sierra del Segura a ver ese nacimiento del río Mundo, pues aprovechamos y nos pasamos por un destino de cine. ¿Qué os parece? ¿Os acordáis de la película Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda? ¿Cómo no? Pues ahí está, rodada en plena Sierra del Segura, en esos paisajes de, bueno, pues de Aina, Lietor, Molinicos, en fin. Además es que hay incluso una ruta, ¿eh? Una ruta que tienen preparados donde se rodaron las escenas y se puede recorrer y ver, bueno, pues eso, las escenas y los lugares más estupendos. Así que mira, otro plan.
Castilla-La Mancha está apostando por la candidatura de Patrimonio de la Humanidad 2020-2021 con una de sus ciudades más emblemáticas, que es Sigüenza, que sin duda se lo merece. Pero ya tiene Castilla-La Mancha como comunidad unos cuantos patrimonios más, Pilar.
Así es, Marcial, tiene dos ciudades más, que esperemos que pronto sean tres, como tú dices. Toledo, por favor, Toledo y Cuenca son patrimonio ya de la humanidad de la UNESCO. Y además también tiene otros dos patrimonios que igual la gente no lo tiene tan claro, como ese Toledo y esa maravilla de Cuenca, que es el Parque Minero de Almadén y el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo de la Península Ibérica. sea que fíjate, está.
Carlos, tú me hacías un comentario precisamente sobre todo el tema del arte rupestre, ¿no?
Sí, sí, que me había sorprendido porque yo que creo que conozco bastante bien Castilla-La Mancha, no he ido a visitar esa zona de arte rupestre. Entonces, a ver si Almudena nos ayuda también y focalizamos para la próxima visita.
Tenemos a Almudena Cencerrado, guía oficial de turismo y presidenta además de la Asociación Nacional de Guías de Turismo. Almudena, bienvenida para el 90, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días a todos y encantada de estar con vosotros.
Oye, aparte de lo que estamos hablando, hay que decir que en Castilla-La Mancha hay más de 100 castillos que se pueden visitar, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Pensad que, bueno, históricamente es una zona de confluencia, obviamente, en la época medieval entre el mundo musulmán y el cristiano, con lo cual esa quizá mal llamada reconquista, ese cruce de caminos, ¿no?, para arriba y para abajo, conquistando territorios unos y otros, pues hizo que fuera una zona defensiva y que haya pues bastiones impresionantes como Barcierne, Almonacid, Casarrubios del Monte, San Servando en Toledo. También es muy importante el tema de las órdenes religiosas que se establecieron pues en la época de la repoblación en toda la zona de Castilla-La Mancha, así que es un patrimonio riquísimo.
La verdad es que el patrimonio histórico, y no solo histórico, sino también el cultural, de museos y de visitas a catedrales y de visitas a las ciudades medievales, es todo una opción muy, muy buena para este verano.
La verdad es que tenemos una región que para mí quizá todavía sigue siendo muy desconocida en España, pero no olvidemos que ha sido precisamente por la ubicación en el centro de la península, se convierte ya pues desde época romana en la confluencia norte, sur, este, oeste de todas las calzadas. Con lo cual, pues en época romana, época visigoda, no olvidemos que Toledo fue la capital del reino visigodo, época medieval, con todos los, como digo, las órdenes religiosas, posteriormente impresionante la época del Renacimiento, otra vez Carlos V, el emperador del mundo mundial en la zona de Castilla-La Mancha y sobre todo en Toledo. O sea que todo el legado cultural que tenemos en la región, desde época ya prehistórica, como bien hemos dicho, es una razón suficiente como para perderse por Castilla-La Mancha.
Fijaros que estamos hablando poco de la Ruta del Quijote, ¿no? Porque siempre que hablamos de Castilla-La Mancha, lo primero que se nos viene a la mente rápidamente es la Ruta del Quijote. Pero hay muchísimas cosas. Vestigios romanos como Segóbriga, por ejemplo, uno de los mejores y mejor conservados también de España, que se sigue ahí excavando, se siguen descubriendo muchas cosas. Y sobre todo, esa arqueología y ese arte rupestre del cual Carlos García de Logitravel está un poco impresionado. Cuéntanos un poco, sitúanos en ese ambiente, Almudena, por favor.
Pues mirad, toda la franja también de ese arte rupestre llamado levantino, en ciudades como Alpera, Letur, Mirateda, Nerpio, ahí se han ido descubriendo poquito a poquito todos esos vestigios, obviamente que nos hablan también de la importancia en la zona de Albacete, que es una de las grandes conocidas, porque siempre nos centramos posiblemente, y ahora hablaremos de ellas, de las dos ciudades impresionantes que son patrimonio de la humanidad, Cuenca y Toledo, pero no nos olvidamos de provincias como tan ricas como Albacete, con un patrimonio no solamente rico en arte rupestre, sino también impresionante en paisaje. O, bueno, Guadalajara, obviamente, Ciudad Real, cualquiera de las provincias de Castilla-La Mancha merecen una visita, pero tranquila y con mucho tiempo.
Sin duda. Fíjate, 5 parques arqueológicos, ¿eh? Estamos hablando de Carranque, de Recópolis, de Segóbriga, que ya lo hemos nombrado, Alarcos. Bueno, la verdad es que hay mucho que ver ahí en cuanto a arqueología. Almudena, tú como guía oficial, que sé que lo tienes ahí, ahora eres la presidenta de la asociación, pero en el fondo eres una guía de toda la vida. ¿Sigüenza, patrimonio de la humanidad, sí o sí?
Sigüenza, patrimonio de la humanidad. Sería un verdadero honor para los castellanos manchegos tener, como digo, pues 3 ciudades como Toledo, Cuenca y Sigüenza, y todas las que podamos conseguir también, porque son lugares impresionantes y se merecen ese reconocimiento pues por toda su trayectoria histórica y por su belleza cultural.
Carlos de Logitravel, Carlos García, dentro de esos itinerarios que tenéis en la web, por supuesto, el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, no puede faltar.
Es fundamental. Yo creo que aquí nosotros, uno de los motivos principales del viaje o de la escapada o de la ruta de Castilla-La Mancha es el riquísimo patrimonio cultural, ¿no? Entonces, dentro de nuestra web, cuando alguien quiere visitar pues alguna de las rutas de las ciudades patrimonio, pues simplemente tiene que elegir Castilla-La Mancha y ver un poco la ruta, que hay varias, tanto de patrimonio como de red de juderías. Hay una cantidad importante de rutas que tocan Castilla-La Mancha, un total de 14 rutas, y ahí es simplemente un poco elegir en función de los gustos de cada uno y de las ciudades que quieras conocer, ¿no?
Genial. Almudena, muchísimas gracias, presidenta de la Asociación Nacional de Guías Oficiales de Turismo, que me imagino que ahora estaréis un poquito, bueno, deseando que lleguen turistas para guiarles también por todo vuestro conocimiento. Pero bueno, así están los tiempos. Vamos a ver si con nuestro programa y con todo lo que estáis haciendo y todo el esfuerzo que estáis haciendo, pues nos apetece a todos mucho más visitar el interior de nuestra península y sobre todo regiones como Castilla-La Mancha, que como tú muy bien decías, yo creo que hay que conocerlas un poquito más todavía.
Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por esta labor de promoción de Castilla-La Mancha y obviamente también pues como guía de turismo. Estamos viviendo como muchísima gente, una situación muy, muy difícil, pero tenemos confianza en que la gente nos visite y creo que va a ser además una temporada muy diferente en el turismo, pero de muchísima calidad y con la gente muy ávida de conocer nuevas experiencias.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
En la primera parte del programa hemos recorrido una Castilla-La Mancha más cultural, viajando por su arte, su patrimonio y, por supuesto, sus entornos naturales, que, como hemos visto, son espacios naturales que desborda al resto del paisaje y de los mejores que tenemos en España. En esta segunda parte, si os parece bien, vamos a relajarnos un poquito y disfrutar de dos maravillas más que tiene Castilla-La Mancha. Su turismo etnológico, esa ruta del vino, y sobre todo del vino de Valdepeñas, porque hoy tenemos un invitado muy especial, y de esa bóveda celestial que está catalogada como una bóveda Starlight, que no es un nombre que se le dé porque sí, o simplemente porque se ven muchas estrellas, que también, sino que es una titulación oficial que le otorga la Organización Mundial de Turismo a Castilla-La Mancha, y porque Castilla-La Mancha tiene un cielo muy starlight. Pero bueno, si os parece bien, Carlos y Pilar, nos vamos primero de vinos, ¿ok?
A mí me parece estupendo, vamos, seguro que a Carlos.
Además,
también.
Es que... hoy domingo, a estas horas, empezar a planear la ruta del vino es lo ideal.
¿No? Sin duda, vamos allá con la ruta del vino. Carlos García, de Logitravel, me comentabas que en tus viajes consideras que el vino es un producto de obligado cumplimiento que hay que conocer y hay que incluir en todas las excursiones que se hagan a cualquier destino, ¿verdad?
Bueno, si aquí está el Ministerio de Sanidad, igual me dice que no puedo hacer publicidad del alcohol, pero como yo soy un gran aficionado al vino, en mis rutas yo lo incluyo, eso seguro. A ver, yo creo que cuando viajamos tenemos que disfrutar, ¿no? Y qué mejor disfrutar en una buena compañía y con un buen vino del entorno, de la naturaleza o de un monumento que acabas de visitar. Yo creo que es el complemento ideal para un turismo gastronómico y de cultura, ¿no? Porque al final el vino es cultura también, ¿no? Y además en cada región tiene sus bodegas típicas, su vino con denominaciones de origen diferentes. Incluso dentro de un mismo territorio, como puede ser Castilla-La Mancha, creo que hay 5 o 6 denominaciones de origen, ¿no? Me corregirá Manuel, supongo, pero creo que tenemos una variedad, además, en España, que es que hay que probarlo, hay que probarlo.
Manuel López, gerente de la Ruta del Vino de Valdepeñas, bienvenido a Paralelo 20, amigo, ¿cómo estamos?
Muchas gracias y bien hallado, muy bien, encantado de participar en este programa tan estupendo y con unos compañeros de tertulia tan buenos y que de los cuales se aprende mucho. Al hilo de lo que decía un poquito Carlos, nadie te va a decir que estás haciendo apología del consumo de alcohol, porque el vino es un producto alimentario, ¿no? Y entonces tiene muchísimos beneficios, su consumo siempre moderado, con lo cual nadie te puede decir nada raro. Castilla-La Mancha, como bien decía Carlos, pues la verdad es que tenemos una... quizás que seamos, sin temor a equivocarnos, el viñedo de Europa o, por no decir, el viñedo del mundo. Y entonces Castilla-La Mancha ha apostado siempre por la calidad, por figuras de calidad, por denominaciones de origen y en este caso pues sí hay diferentes denominaciones de origen del vino en nuestra región. Siguiendo con esto, pues también apostó, cosa curiosa, que Castilla-La Mancha no tuviéramos ninguna ruta del vino homologada y certificada por Rutas del Vino de España. Y entonces, desde el 2008, ha estado trabajando y apostando para que las denominaciones de origen trabajaran para conseguir estas rutas del vino. Y ya tenemos 3 en Castilla-La Mancha y una de ellas pues somos nosotros, somos Valdepeñas.
Vale, estas 3 rutas que, por supuesto, las tenemos que tener en nuestra agenda viajera también como un plan muy bueno para viajar. Carlos, ¿querías añadir algo?
Sí, simplemente que el tema de las rutas es uno de los elementos que nosotros llevamos trabajando ya. Creo que este es el 3er año que trabajamos con la Junta de Castilla-La Mancha y fuimos, creo, los pioneros en crear esa ruta de vino de Valdepeñas, esa ruta de vino de Castilla-La Mancha y esa ruta de vino de Manchuela. Las 3 rutas se pueden hacer y se pueden comprar y reservar en Logitravel. Simplemente era un comentario de que la gente sepa que si quiere buscar la fórmula para hacer esas rutas y comprarlas, las puede comprar en Logitravel.
Muy bien, muy bien. Esa es una cuña publicitaria lo que acaba de decir.
Efectivamente. De vez en cuando hay que, sabes que me siento en la obligación de hacer alguna.
Oye, Pilar, una cosita. Tú que eres de Castilla-La Mancha, el vino de Valdepeñas, que yo creo que es el símbolo más de todos los vinos de Castilla, porque, a ver, aprovecho, Manuel, denominaciones de origen. Decía Carlos 5, Valdepeñas, Méntrida, ¿cuál más tenemos?
Méntrida, Mancha, Manchuela, Uclés, y creo que se me pierde alguna, pero ahora mismo de memoria no quisiera equivocarme, para no señalarme como que la digo mal. Pero mínimo es a lo que hemos hecho referencia.
Suficiente. Yo te decía, Pilar, que tú que eres de Castilla-La Mancha, el vino de Valdepeñas habrá estado, me imagino, en la mesa de tu casa y de todas las casas de España desde muy pequeñita, ¿no?
Hombre, vamos, ya te digo. Totalmente, sí. Yo recuerdo perfectamente las botellas, el vidrio, ¿no? Ahí, de Valdepeñas, efectivamente, sí, claramente.
Bueno, yo tengo una anécdota también que recuerdo. Mi padre era un amante del vino Valdepeñas y me mandaba de pequeño a la bodega del barrio con una botellita y 3 o 4 pesetas, no me acuerdo lo que costaba, y siempre pedía un litro de vino de Valdepeñas, ¿no? Y yo a veces, hay una marca que es Pata Negra, Manuel, que no es que le estamos haciendo publicidad, pero que a mí me parece un vino extraordinario y además económico, y en cualquier restaurante que tienen Pata Negra yo lo pido porque es uno de mis vinos favoritos. Así que, bueno, cuéntanos un poquito esa ruta concreta, esa ruta del vino de Valdepeñas. ¿En qué consiste y cómo podemos disfrutar de ella, Manuel?
Recordar a todas las personas que siguen este programa, pues que la ruta se crea dentro del ámbito geográfico de la denominación de origen, en este caso de la denominación de origen Valdepeñas. y hay cuatro pueblos ahora mismo dentro de la ruta, como es Torrenueva, como es Moral de Calatrava, San Carlos del Valle y Valdepeñas. Y aparte de eso, pues empresas que forman parte del sector, es decir, estamos hablando de bodegas, estamos hablando de bodegas tradicionales, restaurantes, alojamientos, empresa de catar de vino, enotecas, tenemos dos agencias de viajes, tenemos una guía también turística. Y bueno, pues de lo que se trata es económicamente de desarrollo del territorio y bueno, pues unificar todo el patrimonio que tenemos en las cuatro poblaciones, que es muy rico y muy extenso, el patrimonio cultural, el patrimonio de naturaleza y sobre todo, evidentemente, la excusa perfecta, que es la visita a las bodegas para disfrutar del vino, de cómo se elabora el vino. Cada uno tiene unos vinos diferentes, que eso creo que hace más grande el mundo del vino. Y Valdepeñas, pues tiene la ruta del vino de Valdepeñas, tiene esas grandes características con las cuales la gente nunca se va a ver un momento decepcionada, porque unimos naturaleza, unimos gastronomía, unimos patrimonio y, evidentemente, unimos vino.
Y también me atrevería a decir, Manuel, que unís deporte en esta radio del deporte en la que sí, estamos, de Radio Marca, porque creo que habéis presentado la guía de rutas cicloturistas, ¿no? Para hacer la ruta del vino.
El Ayuntamiento de Valdepeñas ha creado esta ruta de cicloturista y como recurso para la ruta del vino de Valdepeñas, pues la hemos incorporado para que la gente tenga conocimiento de las diferentes rutas. Hay 8 rutas diferentes dentro de ese paquete que se ha creado de cicloturismo, indicando pues la distancia que tiene cada ruta, la dificultad, etcétera. En fin, unir naturaleza también dentro del mundo del enoturismo.
Sin duda, hay que ir en bici a visitar las bodegas y a darle a los pedales entre las viñas, que eso debe ser una cosa única y maravillosa. Muy bien, Manuel López, gerente de la Ruta del Vino de Valdepeñas, que le queríamos tener, por supuesto, aquí en este programa especial de Castilla-La Mancha, porque el vino es parte, como muy bien decía Carlos García, es parte de la cultura de cualquier país y de cualquier región. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel, y enhorabuena, de verdad, por todo lo que estáis haciendo, el esfuerzo que estáis haciendo y lo famoso que es el vino de Castilla-La Mancha, como tú muy bien dices, en el mundo entero, no solo en Europa. Yo me apunto al mundo entero.
Muchas gracias, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. A estas alturas del programa, yo diría que se nos está haciendo de noche, amigos Carlos y Pilar, así que, ¿qué os parece que, ya que es de noche, aunque no hemos llegado a las 10 de la mañana, todavía de hoy domingo, vamos a ver estrellas, vamos a ver planetas y vamos a ver galaxias, ¿ok?
Fantástico.
Fantástico, eso siempre es un buen plan.
¿Pero sin salir de Castilla-La Mancha o...?
Sin salir de Castilla-La Mancha.
Fíjate, qué lujo.
Bueno, nada mejor para que sepas lo que ves en una noche estrellada, nada mejor que vayas con un astrónomo. Y si ese astrónomo es José María Sánchez, que además es el astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, que está hoy con nosotros aquí en Paralelo 20, estamos hablando del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, que está en la ciudad de Cuenca, pues para no enterarse, diría yo, ¿no? Si vamos con José María y no nos enteramos de lo que nos explica, pues vaya plan. Bienvenido, José María Sánchez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, estamos muy bien.
Oye, decíamos que cielo Starlight no significa que Starlight sea porque se vean muchas estrellas, muchos planetas, sino porque es una denominación oficial. La Organización Mundial del Turismo ha dicho el cielo Starlight, uno de los cielos Starlight de España, está en Castilla-La Mancha. ¿Tenemos muchos cielos Starlight en España o no?
Bueno, como bien has dicho, es que porque la Fundación Starlight lo certifica, es la única certificadora internacional de cielos de calidad. En España tenemos en varios lugares, de hecho en la propia página de la Fundación Starlight te aparece qué lugares se tienen con la certificación Starlight, que garantiza unos cielos que tienen una cantidad de noches despejadas y una luminosidad oscura, más bien una oscuridad, más que luminosidad, una oscuridad de cielo alta. En Castilla-La Mancha en particular tenemos dos zonas. Tenemos la Serranía de Cuenca y luego tenemos en Ciudad Real tenemos la otra zona que tenemos también certificada. Con lo cual, pues hay dos sitios aquí. Hay en Extremadura, hay en Andalucía, en Lérida. Es decir, hay varias comunidades que tienen sus pequeños entornos certificados Starlight. Con lo cual, no. Lo que pasa es que el mejor es el que tenemos en Castilla-La Mancha, es el mejor, lógicamente.
Bueno, claro.
¿Qué voy a decir yo?
No nos cabe ninguna duda.
Me imagino que Canarias también, ¿no? Tendrá ese cielo Starlight.
Bueno, venga, si quitamos a Canarias, venga, vamos a dejar. Canarias juega en otra liga, está en la Champions. Bueno, la primera certificación es justamente la Isla de La Palma. Evidentemente, los grandes telescopios del mundo están en tres ubicaciones, que es en Hawái, en Mauna Kea, en la Isla de La Palma de España y el desierto de Atacama. Son los tres lugares por excelencia para la astronomía profesional. Claro, es otra liga, es la liga de las estrellas, los galácticos. Nosotros estamos en el de las estrellas solamente.
Qué bueno, qué bueno. Oye, para ver los mejores sitios, a ver, yo elijo Castilla-La Mancha pues para ver una noche ahí estrellada y enterarme de todos los planetas y las galaxias. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me apunto? ¿Cómo puedo ver todo esto?
Bueno, hay actividades puntuales, hay agrupaciones astronómicas que hacen actividad, en particular, por ejemplo, la Serranía de Cuenca, todos los fines de semana de agosto, viernes y sábados, realizan actividad astronómica abierta al público en los pueblos pertenecientes a lo que sería la certificación Starlight. Con lo cual, pues a partir de esta semana ya se hicieron, anoche y antes de anoche, se hicieron actividad y se seguirán haciendo. Y ahora, teniendo en cuenta las medidas COVID, lo que se hace es que no es poner el ojo en el ocular, sino utilizar cámaras que tienen una gran sensibilidad y proyectar en pantallas, y un speaker va diciendo qué va ocurriendo y contestando las preguntas, manteniendo la separación o la distancia. Con lo cual, se van a mantener las observaciones, pero además se van a mantener manteniendo las medidas que Sanidad nos aconseja. Y aparte, claro, a simple vista, con los punteros láser que tenemos espectaculares, que todos los niños nos quieren quitar, pues con esos punteros marcamos las constelaciones, los elementos singulares, las estrellas más bonitas, dónde hay que mirar para ver la lluvia de estrellas de agosto. Pues este tipo de cuestiones son las que resolvemos y que tienen mucha afluencia. Y este año con menor afluencia, pero no es porque no quieran ir. O sea que atrae mucho la astronomía, no deja de ser la ciencia más antigua.
Sin duda, sin duda. Yo tengo un Celestron, un buen aparato de telescopio, y la verdad, cada vez que monto ahora en verano cenas en mi casa, lo saco a la terraza para ver la luna, para ver Júpiter, las lunas de Júpiter, Saturno, y es una expectación, ¿eh? Todo el mundo, cuando nos ponemos a mirar por el objetivo de un telescopio, alucinamos en colores. Así que ir a una bóveda Starlight, como tiene el cielo de Castilla-La Mancha, y de mano de un astrónomo y de expertos, debe ser toda una gozada, debe ser una noche maravillosa, José María.
Sí, vamos a ver, estamos hablando de que es unos cielos que la cantidad de estrellas que hay te pierde, con lo cual esa oscuridad te abrasa, te hace ser parte de ella. Y claro, empiezas a pensar, madre mía, en los antiguos no me extraña que miraran al cielo, y ese cielo lo seguimos teniendo cielos de esta categoría, por desgracia, por la despoblación, pero bueno, trae la parte de que no hay tanta contaminación lumínica, o sea, estamos ahí en un equilibrio que... a veces una pequeña dosis de las dos cosas estaría bien, pero bueno, tenemos que decir que vamos a disfrutar de ese patrimonio del cielo lo disfrutamos, y en Cuenca en particular, es el segundo lugar más amplio de toda Europa con el cielo más negro, el que tenemos en la Serranía de Cuenca.
Fíjate, el segundo más amplio de Europa, madre
sí,
mía.
Con una zona de Escocia, con una zona que hay en Escocia, pues somos el segundo más grande que hay en Europa.
Una pregunta, José María, muy rápido. ¿Dos o tres pueblos o dos o tres localidades que podamos ir a ver estos puntos de observación? ¿Nos recomiendas?
Es que me pones un apuro porque todos los pueblos son igual de buenos, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, en la Serranía tenemos, son 19, 20 poblaciones que han sido certificadas y 25 pueblos. 25. Cualquiera de ellos es espectacular. Te puedo decir que la medida más oscura, las dos más oscuras que hemos medido, dato objetivo, para que nadie... Sí. En el Alto de la Vega es uno de los puntos más oscuros que hemos medido de cielo, y en las Majadas. O sea, los dos puntos más oscuros de cielo que hemos medido son esos. ¿Significa que son los mejores? Pues significa que es el punto en que el negro es más negro. Pero es que todos los demás tienen unos datos espectaculares de oscuridad de cielo. Toda la Serranía tiene unos datos espectaculares de cielo oscuro. En particular, esos dos, os lo digo porque es el dato más alto. Hemos estado cercano a la máxima magnitud de oscuridad que se puede conseguir.
Qué interesante.
Hablas de la serranía de Cuenca, ¿verdad, José María?
Sí, sí, en la serranía, concretamente. Sí, sí, en la serranía de Cuenca.
Uh-huh. Porque el otro punto, justamente, el otro punto Starlight es el Parque Natural del Valle de Alcudia, ¿no? Y la Sierra,
sí,
Madrona.
Correcto,
¿no?
Sí, correcto. Sierra Madrona y Valle de Alcudia son el otro punto que tenemos dentro, que está en Ciudad Real en este caso, que son los que están también certificados. Las magnitudes son un poco más bajas que la serranía de Cuenca, pero es que, claro, serranía de Cuenca está en el punto negro, por decir algún sitio, es el punto negro de este mapa europeo.
Genial.
Genial.
Muy buena opción, yo creo que hacer un plan, además, puede ser, pues mira, un plan de estos cortos, ¿no? Decir, oye, me voy a planear un par de días, un par de noches en dedicarla a ver la bóveda celestial y elegir Castilla-La Mancha y, por supuesto, de la mano de los astrónomos. Tenemos una web, podemos entrar, hay un calendario para visitas. ¿Cómo hacemos esto, José María?
Bueno, en este caso, para todas las actividades de la zona de Cuenca, este año se planifica o se lleva a través de la agrupación astronómica Astrocuenca, y en su página web, astrocuenca.es, pueden encontrar la información de todos los lugares donde se va a hacer actividad. También está colgada en la página del Museo de las Ciencias y en la página del Paleontológico, porque este año se van a hacer en la terraza del Paleontológico, se van a hacer algunas de estas actividades en Cuenca Ciudad, que está dentro de lo que sería la serranía, o sea, dentro de lo que sería el parque astronómico. Con lo cual, la página web astrocuenca.es sería un referente, y luego también la página museocienciasclm.es, que es otro punto en el cual pueden encontrar dónde son estas actividades. Con lo cual, tenemos varias alternativas para ir encontrándolo.
Y además, mira, Carlos, pues ese plan que tú antes nos habías dicho, en la serranía de Cuenca, te vas al nacimiento del río Cuervo, a la laguna de Uña, pasas por la ciudad encantada y luego por la noche a ver estrellas.
Después de cenar con un buen vino de Castilla-La Mancha, das un paseíto para bajar la cena, das un paseíto a las afueras del pueblo, que es lo que hice yo, y ahí la verdad es que además hay en algunos sitios que está muy bien señalizado, hay observatorios que en el caso de Uña, porque lo he vivido hace muy poco, está muy bien señalizado a la salida del pueblo, nos acercamos y es espectacular. La vista, se me pone todavía la carne de gallina de ver ese cielo. En pocos sitios se ve un cielo así.
Todos los lugares que has mencionado son del Parque Astronómico, absolutamente todos, con lo cual veo que ya lo tienes muy recorrido.
Muy, muy recorrido, ¿no? Porque ojalá me hubiera podido quedar un poquito más de tiempo, pero bueno, estuve este fin de semana pasado y la verdad que es una maravilla.
Muy bien, amigos, la verdad es que no solamente es ir a ver el cielo, que ya merece la pena, por supuesto, sino el entorno donde estamos mirando hacia el cielo, que es nada más y nada menos que los parques naturales, de los buenos sitios de naturaleza que tiene Castilla-La Mancha. José María Sánchez, astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, con su sede en Cuenca, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Paralelo 20. Amigo, un abrazo muy fuerte.
Bueno, a vosotros y, como decimos nosotros, buenos cielos.
Bueno, bueno, amigos, Carlos García, responsable de todo el marketing, la comunicación, la publicidad del grupo Logitravel, muchísimas gracias de verdad por traernos este destino tan apasionante y darnos la oportunidad de contárselo a nuestros oyentes. Yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero a mí particularmente me gusta mucho Castilla-La Mancha, me gusta mucho todas las cosas que se han contado aquí y creo que no apreciamos esta comunidad como se merece realmente.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad que además es bastante sencillo de visitar porque está justo en medio, ¿no? Entonces es fácil de visitar para, por supuesto, los madrileños, pero también para la gente que vive fuera de Madrid, porque al final está muy cerquita de Madrid, está a 2 horas de Madrid de media. Por lo tanto, para conectar desde Baleares, Canarias, en un paquete, en una ruta, coger simplemente noches de hotel sueltas, una escapada corta y además con unos precios muy asequibles este año, y por poco más de 50 euros por noche tienes ya hoteles para poderte alojar. Simplemente logitravel.com, ya sabéis, todas las rutas, 14 rutas de Castilla-La Mancha, hoteles en todas las ciudades, en muchos de los pueblos, paquetes, tren más hotel, vuelo más hotel, y está ahí, al lado de casa.
Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, Pilar, tú te has sentido en este programa como en casa, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, efectivamente. Encantadísima, encantadísima de poder hablar de mi tierra, que estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Tenemos que conocerla más y se merece que la conozcamos más y mejor.
Bueno, amigos de Radio Marca y de Paralelo 20, nos vamos hasta el fin de semana próximo, que por cierto estaré más solito que la luna, ya que estamos hablando de los cielos, porque Pilar se nos va de vacaciones. Bueno, nos rodearemos, como siempre, de esos que saben más que nosotros. Así que, bueno, muchas gracias a los dos y muchas gracias a todos los invitados que hemos tenido, responsables de muchas cosas interesantes de Castilla-La Mancha. Así que, bueno, chao, chao y hasta el fin de semana que viene, amigos.
Paralelo 20.